Bueno, y para hablar justamente de salud, vamos a charlar como todos los jueves, como lo venimos haciendo, con la doctora Ángela Brusman. Ella es médica generalista del Hospital Gregorio Álvarez, del área programa de salud. Doctora Ángela, muy buenos días, bienvenida a Nacional. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás?
Buenos días, gracias nuevamente por el espacio. Y bueno, hoy haciendo alusión a la vez pasada, quedó ahí como en el tintero la cuestión de, bueno, el tema fundamental o que está en boca de todos es la pandemia en relación a COVID.
Sí.
Y hoy hay una, hoy es el Día Mundial de Prevención del Suicidio, ¿sí?
Ajá.
Es el 10 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Hoy atravesados por esta pandemia, también podemos decir también que no es menor el efecto que produce esta pandemia en la salud mental. Y bueno, cuando hablamos de una conducta suicida, hablamos de una conducta suicida de origen psicosocial o una conducta suicida o una crisis suicida en el contexto de una persona que tiene algún problema de salud mental. Sin embargo, cualquiera de estas dos situaciones de crisis puede estar motivada, digamos, por una situación de desesperación, por ejemplo, por no alcanzar determinadas metas u objetivos que uno se ha impuesto, una conducta de huida, una suerte de vía de escape ante situaciones estresantes, como por ejemplo actualmente,
sí. Una
forma de llamar la atención en busca de ayuda ante una situación que la persona evalúa como una situación de desesperación, una forma de presión sobre otras personas para obtener determinados cambios en la actitud de los demás, una falta de sentido en la vida, cansancio de vivir, bueno, surgen distintos sentimientos negativos. Y obviamente la situación en la que estamos no es, digamos, una de las mejores situaciones, ¿sí?
Uh-huh.
Sin embargo, bueno, es muy importante esto, digamos, si uno se siente triste, afligido, preocupado, confundido, asustado, enojado, todas estas emociones que podemos sentir, si estos sentimientos llegan a interrumpir nuestras actividades diarias o son sostenidas durante el tiempo, es importante, es necesario buscar ayuda profesional, ¿sí?
Sí.
En el caso del Hospital Chosmalal, la gente del psicosocial se encuentra en la antena universitaria. Ellos están ahí, hay un teléfono habilitado, es más, se publicó el teléfono para el cual ellos pueden buscar ayuda. No necesariamente tiene que ser el ámbito, digamos, de la gente del psicosocial. Muchos de nuestros pacientes tienen a su médico de cabecera, el médico de las salitas. También es una forma de acceder, ¿sí?
Uh-huh.
Y hay muchas cuestiones estas de mitos también, ¿no? Mitos y prejuicios en relación a la cuestión del suicidio, ¿sí?
Sí.
Y cuanto más se hable, más se ponga las cosas sobre la mesa, muchas veces eso detiene o ayuda a esa persona que está ante esa situación, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, hay un mito que dice que quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Y no, es al contrario, quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo.
Claro.
Y entonces es muy importante eso, digamos, de prestar la atención, y es el momento también de que uno puede hacer la intervención, ¿no?
Doctora,
una
persona que antes de tomar una decisión tan extrema, ¿no? ¿Siempre da alguna señal? ¿Hay que estar atento, digamos, el entorno, alrededor de los que los rodean? ¿Estar atento porque siempre va a dar una señal antes de tomar una decisión tan extrema o no?
Claro, es uno de los mitos que uno plantea. Dice, los suicidios siempre son imprevistos. Y no, en general las personas que se suicidan dan antes pistas o advertencias sobre sus intenciones, ¿sí?
Ajá.
Otro mito que también se plantea, el suicida está decidido a morir, ¿no? Es al contrario, los suicidas suelen tener una actitud ambivalente acerca de la vida, la muerte, y alguien puede actuar impulsivamente, por ejemplo, al beber pastillas o morir, y en realidad el acceso al apoyo emocional puede cortar eso en el momento propicio y de esa manera prevenir el suicidio. Uh-huh. ¿Sí? Lo otro que dice, una persona que se quiere suicidar se querrá suicidar siempre. Y eso es falso también. Las personas que se quieren suicidar son suicidas durante un cierto periodo, ante un determinada crisis puntualmente, o también en el contexto también de una enfermedad mental puntualmente, está muy asociada también a la depresión, a los cuadros de ansiedad. Entonces es muy importante eso, porque podemos hacer intervenciones que eviten que esa persona llegue a cometer, digamos.
Claro. Doctora, y el rol de los medios, sobre todo al tratar, abordar estos temas. Hubo un tiempo que acá la zona norte tuvo un alto índice de suicidios y preocupó, inclusive se armaron campañas, se hacían reuniones con los medios, con los que estamos en los medios, para transmitir la noticia, ¿no? Inclusive aquellos que por ahí en alguna oportunidad tuvimos la posibilidad de escribir para algún medio escrito, para diarios, no le daban importancia a los suicidios, ¿no es cierto? Cada uno en un pueblo chico como Chosmalal o gran parte de la zona norte, cada vez que hay un suicidio llama la atención porque es alguien que conoce, entonces para uno es como una noticia, pero claro, para ellos, para los medios, nos decían, no, eso no lo abordes porque ya entras en temas personales, entonces no es noticia, ¿no?
Claro, no, es precisamente al contrario. Muchas veces también está el mito de que eso no se habla porque como que uno favorece la toma de ese tipo de conductas. Claro. O sea, y no es así, al contrario, digamos, cuanto más hablemos, ayuda, digamos, a hacer una intervención, obviamente una intervención acertada, podemos evitar estas situaciones, ¿sí? Generalmente la persona que se van a suicidar es la que no lo hace, y eso es falso. De 10 personas que se suicidan, 8 han advertido claramente sus intenciones a las personas que los rodean. ¿Sí? Uh-huh. Después otra dice, muchas veces los niños y los viejos no se suicidan. Y lamentablemente, en los ancianos en este último tiempo también ha sido un motivo de suicidio, o sea, como una causa de muerte. Si bien obviamente está por detrás de las causas más frecuentes, pero bueno, nuestros ancianos también han tenido decisiones ha sido causa de muerte, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que muchas veces, y bueno, yo lo puedo ver a veces en la guardia, las situaciones de, como le dicen, las histéricas, que dicen, no se suicidan, y no, las histéricas se suicidan en la misma proporción. Histérica, sí. Decimos, es crisis así de... Sobre todo, bueno, lo hacen en relación a las mujeres, un comentario bastante ofensivo, sí. Pero bueno, es un término que bastante lo usamos en la guardia, ¿no? Ajá. Así que yo creo que, bueno, lamentablemente nosotros, como digo, eso es algo, reflexión personal, ¿no? A nivel de digamos, como políticas públicas, a veces, o sea, no está tan abordado con tanto énfasis o... como en otro, a la par, por ejemplo, de un programa sobre diabetes, un claro. programa sobre hipertensión. Si bien esas son causas importantes, causas de morbilidad y mortalidad en la población, pero la cuestión el suicidio como causa de muerte también es algo muy importante abordarlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí.
Sí, ¿y qué pasa en la persona que toma esa decisión? ¿Qué es lo que se corta? ¿Qué es lo que se rompe, ¿no? Que llega a tomar esta decisión tan tan cruel.
Y bueno, existen ahí como una... Nosotros se llama como un proceso, una crisis suicida, ¿sí? Ajá. Vendría a ser como el recorrido del suicida. Y eso se distingue en, digamos, distintas fases. Hay una fase de pre-suicida, suicida y post-suicida, digamos. Y ahí se articulan los factores de riesgo, ¿sí? Puntualmente, como hablamos de trastornos, o sea, factores de riesgo tenemos muchísimos, ¿sí? Sí. Hay trastornos en el estado de ánimo, trastornos de ansiedad, pacientes con alcoholismo o abuso de sustancias, también factores biológicos, como factores como te dije, personas mayores se suicidan más que los jóvenes, ¿sí? Uh-huh. Factores sociofamiliares, el estado civil, por ejemplo, la viudez, el divorcio, la separación, la pérdida de trabajo. Te puedo decir que el aislamiento social, ¿sí? Sí. Hoy en la cual se está más hacia el distanciamiento físico, el distanciamiento social no.
Claro.
O sea, ahora una de las intervenciones, o sea, estamos muy distanciados, pero gracias a esto de los medios de comunicación, sobre todo el internet, podemos favorecer e intervenir en esta cuestión, que no haya un distanciamiento social, sino físico, es lo que estamos abordando, ¿no?
Claro.
Después, otras enfermedades crónicas, que son crónicas e incurables o degenerativas. Entonces, todo eso lleva a lo largo del tiempo, que es más o menos, confluyen para que esa persona empiece con esa ideación, digamos, a partir de un acontecimiento traumático, situaciones en las cuales se ve el paciente sobrepasado por situaciones puntuales, a no alcanzar sus objetivos, y ahí se va manifestando como una ansiedad creciente. Finalmente, bueno, hay una sensación, un aumento del sentimiento de impotencia para resolver esa situación, que genera un estado de desesperación, ¿sí?
Sí.
Que finalmente precipita el pasaje a realizar el acto como una única salida posible, ¿sí?
Claro. O entonces, también, bueno, sí, algunos que se suicidan dejan una carta como haciendo responsable a otra persona, como para que cargue con esa muerte, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo en otro momento me gustaría, más los chicos ahora de psicosocial, por una situación puntual de organización, pero me gustaría que bueno, en otro momento poder, ellos gratamente van a participar para abordar más esos temas, y más en esta situación, ¿no?
Claro.
La cuestión de la prevención del suicidio y también el consumo problemático de sustancias, ya no sea alcohol u otras drogas, que también, lamentablemente, en esta situación que estamos viviendo, también se está empezando a ver, ¿no?
Uh-huh.
Y hoy, particularmente, hablaba con una colega y las consecuencias de esta pandemia no solo se van a ver ahora, sino a lo largo del posterior, cuando pase esto, se van a ver las consecuencias a lo largo de esto, ¿no?
Claro.
Y bueno, ellos, hay múltiples estudios en relación a esto, pero bueno, particularmente yo me planteaba esto y estaba bueno abordarlo, pero bueno, como te digo,
sí,
ellos están, no hay ningún problema en otro momento poder abordarlo con mucho más, ser más específico en claro. relación a esto, ¿no?
Claro, es como ocurrió ahora con la pandemia, ¿no? O sea, el sistema de salud se preparó, o sea, el aislamiento, las cuarentenas permitió que el sistema de salud pudiera equiparse, pudiera tomar los recaudos necesarios para no quedar colapsado. O sea, después la pospandemia, lo que viene después, también se va a tener que ir preparando el sistema de salud para recibir, lo que sea usted, las consecuencias psicológicas que quedan de este aislamiento.
Sí, sí, sí. No va a ser, no es menor también eso, ¿no? Es más, leí un artículo puntualmente que decía COVID y el suicidio como una tormenta, digamos, que se asociaba, se mal asociaba, mortalidad por suicidio y COVID, una tormenta perfecta lo ponía, ¿no?
Ajá.
Porque las consecuencias secundarias del distanciamiento social pueden aumentar este riesgo de suicidio, ¿no?
Claro.
Que no es menor,
Doctora, y aquellos que se sientan en esta situación, que estén angustiados, que tengan alguno de estos síntomas, ¿dónde tienen que recurrir, o algún familiar que detecte esta situación, cómo tendría que hacer?
Fundamentalmente, digamos, el hospital tiene la gente de psicosocial, como te dije, está en la antena universitaria.
Sí.
Ahí hay un teléfono y están todo lo que es el equipo de psicosocial, ¿sí? Y después están en la salita. Yo entiendo que a veces no tenemos, todavía no contamos con líneas rotativas como para decir, bueno, podemos así rápidamente atenderlo. Tenemos solamente el teléfono fijo y el que agregamos como WhatsApp. Pero también, o sea, los pacientes pueden tener acceso también a la consulta con el médico de la salita, y de esa manera poder hacer la intervención o la interconsulta, o si así lo amerita, la interconsulta con la gente de psicosocial. Es importante que se consulte, ¿sí?
Sí.
Por eso digo, vamos a pasar por distintos estados de ánimo, digamos, tristeza, aflicción, preocupación, confusión, y si esto de alguna manera irrumpe o es sostenido en el tiempo, es importante que se busque ayuda profesional, ¿sí?
Uh-huh.
En especial, sobre todo, especialmente con las enfermedades en relación, uno de los factores de riesgo están en relación a patologías de base que uno puede llegar a tener, ¿sí?
Ajá.
Estamos hablando de presión alta, de diabetes,
u
otras,
sí,
afecciones cardíacas que también limitan físicamente muchas cosas, ¿sí? Y obviamente acentúan este estado de ánimo de impotencia, de no poder hacer determinadas cosas, ¿sí?
Ajá.
Es más, se lo toma como un factor de riesgo.
Claro. Doctora, y al revés, digamos, con estos, con la depresión, con estos aislamientos, ¿pueden, o algún problema psicológico, puede después generar algún problema de salud en el cuerpo? Qué sé yo, uno habla que a veces se le dispara la diabetes, alguna cosa de esa, ¿puede generar desde lo psicológico algunos otros problemas?
No, a ver, muchas veces se escucha, tengo presión alta, presión emocional o presión emotiva, o sí, tengo, me subió el azúcar porque, no sé yo, lo relacionan con una situación emocional.
Ajá.
Y más tiene que ver, en el caso de la presión, es como un mecanismo de compensación, pero si eso se sostiene en el tiempo, por ejemplo, si a mí me asustan o estoy demasiado preocupada, sí va a haber un aumento de la presión. Pero si eso se sostiene en el tiempo,
ya
el cuerpo pierde la regulación de lo que sería la normalidad del aumento de la presión, ¿sí?
Sí.
Y en el caso de la diabetes no existe una diabetes emocional, lo que existe es una situación en la cual el paciente o la persona no puede sostener cosas, por ejemplo, de hacer actividad física porque está desmotivado, para ir a comprar y comer determinadas cosas, digamos, que sean mucho más saludables. Entonces, obviamente, eso conlleva hábitos no saludables, sedentarismo, comer alimentos ultraprocesados, el dejar de tomar la medicación, que en realidad a la larga da lugar, por ejemplo, a factores como la obesidad, que está íntimamente relacionado con la aparición de la diabetes. O sea, no hay una diabetes emocional, sino más bien conlleva a una serie de situaciones o hábitos que finalmente desencadenan una alteración que se manifiesta en la diabetes.
Claro. Uh-huh. Bueno, la vamos a seguir seguramente este tema, doctora, porque es interesante, y sobre todo cuanta más información tenga la gente, por ahí pierde algunos temores también, ¿no?
Sí. Y si me dejan una cosita, sí, en relación a mensajes, digamos, puntualmente para las personas que presentan enfermedades crónicas, algo bien chiquitito, si les puedo,
sí,
interesaría, sí, que las personas que tienen enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, cáncer, afecciones cardíacas, enfermedades respiratorias, que por favor continúan tomando sus medicamentos, ¿sí?
Ajá.
Que se mantengan en contacto lo que más se pueda, ¿sí? asegurarse que la mente suministre medicamentos de al menos un mes o más si es posible, pedir ayuda a los familiares o amigos que puedan, por ejemplo, en el caso de la pareja de ancianos, que no sean ellos los que anden, sino que soy un vecino, los hijos, que puedan andar en la cuestión de poder proveerles y acercarles los medicamentos. Si fuma, por favor deje de hacerlo, pida ayuda al equipo de salud, realice diariamente una actividad física, si se puede salir a caminar, y mantener una alimentación saludable, tratar de evitar productos ultraprocesados, incorporar los alimentos lo más variados y sobre todo en frutas y verduras. Es importante, digamos, consultar si hay dolor de pecho, falta de aire, presión muy alta o cualquier situación que potencialmente pueda referirse como grave, esté relacionada o no con su enfermedad. Es importante que llamen, ¿sí?, a la guardia, y no tengan temor de recibir los cuidados, digamos, ¿sí? Y es importante que se vacunen, ¿sí? Bueno, acá ya se hizo la vacunación, la antigripal y la antineumocócica para el grupo etario que le corresponde, pero yo sé que hay muchos inconvenientes en la cuestión para el acceso, pero bueno, yo les pido paciencia y también que puedan contactarse, llamar. Cuando estamos procurando, en el caso de las salitas, y estoy hablando ya acá desde el punto de vista del local, procurando que las recetas de FAMI hacerlas por 3 meses, tenemos hemos tenido en los últimos tiempos una grave dificultad para hacer, para entrar al portal y hacer las recetas electrónicas de FAMI. Una cuestión mucho de conectividad del portal mismo del FAMI, en lo cual varios de nosotros, los médicos generalistas, hemos tenido dificultad para hacer las recetas y habíamos vuelto a la vieja receta celeste, sí, o verdecita, y eso traía mucha dificultad para el paciente que iba y volvía. La verdad que procuramos facilitar lo más que podemos, por ejemplo, esto, hacer receta para 3 meses y el paciente va a estar administrando por cada mes la receta que corresponde a su medicación. Es importante que el paciente vuelva en lo posible con su médico de cabecera, ¿sí? En el sentido este de que es su médico el que recetó esa medicación, y es importante si el médico ese necesita hacer un cambio o ajustar o no ese cambio a esa medicación. Y otra cosa que quería, bueno, informarle son las próximas visitas. Sé que esta radio se escucha en muchos lugares del interior. La semana del lunes 14, la doctora Mara Lucarioli va a Caipe Malal, ¿sí?
Bien.
Y el doctor Cano, el martes 15, va a La Salada. Esas son las próximas visitas, y ahora se está haciendo la visita en Chorriaca, que está la doctora Guevara y el doctor Cano.
Bien. ¿Sí? Bueno. Doctora, hasta el jueves que viene.
Bueno, muchísimas gracias.
Que tenga buen día.
Igualmente, adiós.
Adiós. Bueno, ahí estábamos entonces con la doctora Ángela Brusman del Hospital Dr. Gregorio Álvarez, médica generalista, de jefa del área programa, en este espacio dedicado a la salud todos los jueves.